Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas otra vez a este programa para la mujer, un tiempo exclusivo para todas ustedes que están escuchando. Y también para nosotras como conductoras, dos mujeres, imagínense, pura charla va a ser este programa, ¿eh? ¿Qué tal, Nati?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. Por supuesto, lo peor es que las obligamos a ellas a que se callen y nos escuchen un rato, pues si no, no se enteran de nada. Ahí tenemos un conflicto, ¿no?
El problema es que no estamos seguras que se callen. A lo mejor no nos escuchan.
A lo mejor no escuchan y están con otra amiga y comentan lo que decimos. Bueno, pero eso también es enriquecedor. Ahora sí, para el momento de la entrevista hay que estar atentas. Si hoy exclusiva o bien importante para la mujer, ¿eh? Así que atentas con esas orejitas bien abiertas.
Ah, sí. Siempre hay algún motivo de consulta con... Ya les doy la pauta, ya les doy el adelanto.
Ya contales.
Siempre hay algún motivo de consulta con el ginecólogo o la ginecóloga que nos atiende. Y bueno, hoy lo vamos a traer al aire, acá, en... como se dice, a estudios.
A estudios, ¿eh? Está perfecto. Así, bueno, por ahí no se les ocurrió preguntar o era algo que ustedes no querían preguntar. Bueno, por ahí acá les da algunas pautas bien importante, amigas. ¿Eh? Así que atentas. Y no se escapen por ahora que dijimos que ginecólogos se quedan ahí, porque alguna dice yo no quiero.
No, pero por radio no hay problema.
Por radio no hay problema, se quedan ahí tranquilas.
¿Eh? Por radio todo, no pasa nada, no asusta. Bueno, muy bien, ese es el tema que vamos a tratar más adelante. Pero siempre tenemos otros temas, yo te veo ya pronta con el delantal allí. Y bueno, me dijiste que fuiste a la feria temprano.
Fui a la feria temprano y compré frutas y verduras, un montón para... No muchas, porque tengo algunos consejitos que están bien interesantes, que dice, por ejemplo, que no compremos mucho, que compremos lo necesario para unos pocos días, porque si bien se pueden almacenar en la heladera, si no se nos echan a perder.
Claro.
Y es un desperdicio de comida y de dinero, ¿no? Entonces, bueno, las manzanas, por ejemplo, que son bien sanas, a veces es rico comerlas así como están, pero también podemos hacerlas, por ejemplo, en una tarta. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Bueno, necesitamos para esto 1 kilo de manzanas cocidas, 1 taza de leche, 1 taza de harina. Es bien fácil porque también es 1 taza de azúcar, no hay forma de olvidarse, ¿eh? 1 taza de leche, 1 taza de harina, 1 taza de azúcar, levadura y 4 huevos. Bueno.
Si usted se olvidó cuánto eran las cantidades, recuerde, 1 taza de todo.
1 taza. Y casi que es 1 taza de huevos, ¿no? Porque 4 huevos debe entrar más o menos ahí en 1 taza. Pero bueno, 4 huevos. Y levadura es un sobrecito, ¿no? Más o menos 1 cucharada para esta receta. También necesitamos manteca y ya tenemos todos los ingredientes. Entonces hacemos así. Mezclamos y batimos con una batidora eléctrica 1 kilo de las manzanas cocidas, o sea, peladas y sin semillas, 1 taza de leche, 1 taza de harina, 1 taza de azúcar, el sobre de levadura y los 4 huevos. No solamente son fáciles los ingredientes, sino que es fácil de hacer. Batimos todo junto. Untamos un molde con manteca y vertemos la pasta. Cortamos una manzana en láminas bien finas y lo ponemos por encima cubriendo la tarta. Esto lo metemos en un horno 2 horas a 160 grados, sacamos y cubrimos con almíbar y metemos de nuevo en el horno 10 minutos más. Y nos queda una tarta jugosita de manzana,
exquisita.
Rica para tomar para comer tomando un té.
Exquisita, como con una azúquitar quemada, parecido, ¿no? Puede ser almíbar después.
El almíbar y en las capitas de azúcar de manzana va a quedar muy, pero muy bien.
Bueno, ya me conquistó con esta receta.
Muy rica.
Me voy a tener que poner a escuchar atentamente el tema musical para olvidarme de esa recomendación, porque si no ya no hago el programa y me voy a cocinar.
No, se complica que está, tenemos al ginecólogo esperando. ¿Qué va a decir si no?
Ahí está. Muy bien, amigas, y en este tiempo de la entrevista estamos seguimos por Perú, por Pisco, Perú. Vamos a conversar en este programa con la doctora Noemí, que está también haciendo su servicio comunitario aquí en este país, que no es su país, por cierto. Bienvenida, Noemí, a este programa.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a contarle a los oyentes de qué país venís, que estás viviendo en otro país además, antes de venir a Perú.
Está muy bien. Soy de la República Dominicana, de una ciudad que se llama San Cristóbal, está al sur, sureste de la capital, Santo Domingo. Tengo ya 18 años viviendo en los Estados Unidos, en la Florida, en West Palm Beach específicamente.
Médico de profesión, ¿verdad?
Médico de profesión. Fui médico militar, teniente médico de la Policía Nacional en la República Dominicana, por unos 6 años. Luego me trasladé a Estados Unidos.
¿Y estuviste trabajando en Estados Unidos, me decís, como enfermera en este momento?
Trabajo como enfermera, ayudante en la oficina de mi hermana, que es médico también, pero no he revalidado título en Estados Unidos. Solo hice cursos de enfermería, se llama ya CNA, asistente de enfermera.
Bien. ¿Tienes la especialidad de ginecología?
No, no tengo especialidad de ginecología. Los 5 años que trabajé como médico de departamento de pediatría y de médico de familia con los militares. Ajá. Con policías y sus hijos.
Bien. Sin embargo, en estas campañas que hay de impacto de trabajo social y comunitario, te has como especializado en hacer, tanto cuando se trabajó en tu país como en este evento en Perú, en el tema de los Papanicolaou, que es un tema ginecológico y que muchas mujeres, en poblaciones pobres sobre todo, necesitan, pues no tienen el seguro de salud donde puedan acudir.
Exactamente. En la República Dominicana, en la misión anterior, que fue en febrero de este mismo año 2008, hicimos más de 300 Papanicolaous. O sea que eso fue todo lo que un grupo y yo hicimos en la República Dominicana. Entonces, en este evento me pidieron también hacer solo Papanicolaou, y ahí con algunas muchachas de varios sitios nos hemos dedicado a hacer solo Papanicolaou aquí también.
¿Cómo ves la necesidad de las poblaciones? Y porque digo, es un tema bien interesante para un programa de mujeres, porque bueno, entendemos que la prevención y demás es importante para las enfermedades ginecológicas.
Muy importante. La mayoría, se puede decir, como un 90% de lo que hemos hecho aquí, decían, nunca me lo he hecho. Porque no hay la facilidad aquí en donde estamos, en Pisco. Tendría que ir a otras ciudades más grandes para hacerse Papanicolaou o pagar al ginecólogo, que dice que es bastante caro en este lugar. O sea que muchas necesitaban hacerse el Papanicolaou.
Qué interesante cómo cambia de país a país. En Uruguay, por ejemplo, el país de donde yo provengo, es ley incluso dar el día libre en el trabajo para ir a hacerse el Papanicolaou.
Wow, muy diferente. Muy diferente también en mi país. En la República Dominicana no es obligado, pero la gente lo hace de rutina, una vez al año.
Hay no una conciencia ya.
Exactamente, ya una conciencia pública. Ya se lo ha dicho, allá hay departamento de medicina preventiva, que en todos los pueblos, hasta en los campos, hay medicina preventiva. Entonces la gente se acostumbra una vez al año a hacerse el Papanicolaou.
En mi país, por ejemplo, es un gran tema y es de importancia hacérselo, y el Estado ha tenido diferentes estrategias para llegar con ómnibus móviles o carros móviles para poder hacerlos en forma gratuita, porque hay mucho cáncer de útero, de mama, y bueno, tanto la mamografía como el Papanicolaou es importante. ¿Cómo es en otros países donde has estado?
Okay, en Estados Unidos no es obligado, pero como allá la educación es tan importante, la educación médica, allá la gente está muy bien informado, y también hay ese tipo de, sobre todo para el extranjero que es ilegal, que no puede tener un seguro de salud, entonces el gobierno tiene guaguas móviles que van de sitio en sitio. En West Palm Beach, que es una ciudad grande, rica, aún allá hay transporte, van sitio en sitio, van a los malls, no sé cómo se llaman, que hay muchos tiendas juntas en el mismo sitio. Ahí, por ejemplo, dicen, para fin de mes en tal sitio vamos a estar. Y la gente va, sobre todo gente que no son residentes de Estados Unidos o no son ciudadanos de Estados Unidos y no pueden tener acceso a plan médico, entonces van y se lo hacen de gratis. El gobierno lo hace de gratis.
¿No tienen temor que, ya que el gobierno manda estos móviles, utilice esto para captar ilegales?
Nunca ha pasado, porque ellos están interesados. Porque si aparece una mujer con cáncer, ellos están obligados a atenderlo en el hospital. Entonces, el asunto es más caro. Económicamente, les va a salir más caro. Prefieren hacerlo móvil una vez, creo que al mes, si no me equivoco. En los departamentos públicos de salud va el móvil, y en los sitios así como las tiendas donde hay tanta gente, van una vez por mes.
Bien. Noemí, te voy a invitar a ir a la pausa musical, después volvemos, seguimos conversando.
Está muy bien.
Bien, seguimos en el programa, estamos conversando con la doctora Noemí Britos. Ella está visitando Perú, ejerciendo su profesión, y una de las cosas que más ha captado la atención es la realización del Papa Nicolau, muy necesario en las mujeres y poblaciones enteras que no pueden realizárselo según el país, por dificultades económicas o hasta culturales, ¿no? ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en este tema del Papa Nicolau? ¿Quién debe recurrir?
Okay. Es importante toda mujer que tenga sexo, que haya tenido relación sexual, hacerse Papa Nicolau por lo menos una vez al año. Si la mujer ha tenido más de un marido, si el marido tiene más de una mujer, si hacen relaciones sexuales no legales, entonces la promiscuidad, por ejemplo, aumenta la posibilidad de tener un cáncer de cerviz o de útero o de vagina. Entonces, el cuidado es muy importante. Cuidarse de tener una relación seria con una sola pareja de ambos lados. No solo la mujer tener una pareja, el hombre tener su propia pareja. Una sola evita, previene con muchísima frecuencia. Casi no se ha visto cáncer en parejas que han tenido un solo marido, una sola mujer, que han durado muchos años. Es muy difícil que haya tenido cáncer. O sea que también el respeto, la honestidad en la pareja vale mucho para evitar el cáncer.
También el tema de la higiene, supongo.
La higiene también, muy importante. Mucha higiene de parte del hombre y mucha higiene de parte de la mujer. Se ha probado que en países orientales donde el hombre se hace la circuncisión y lógicamente ahí el virus no se mantiene, porque la higiene es más importante, más clara, o sea, es más fácil que el miembro del hombre sea limpio. Entonces, se ha demostrado que casi nunca se ha visto cáncer en países como Israel, donde el hombre, todo el hombre por tradición y por costumbre, por religión, tiene la circuncisión, ahí casi no hay cáncer, no se ve.
Bien, ¿cuáles son las dificultades mayores que encuentran en estos países, como venimos ahora a Perú, también en tu país, República Dominicana, o lugares así? ¿Qué dificultad mayor? Porque me decías, muchos nunca se hicieron un Papa Nicolau, ¿por qué?
La primera causa es la costumbre. Aquí la gente dice que le da miedo, que le da dolor, porque cree que le da dolor. Hacer su Papa Nicolau no da dolor. Es una molestia rápida y es, si tú comparas entre la molestia y que te evite un cáncer, es un asunto de vida o muerte. Entonces vamos a elegir hacerse el Papa Nicolau. Es una molestia. Lo económico es muy importante. Aquí dicen que cuesta mucho y que hay que ir lejos a hacérselo. Entonces se van descuidando y van prefiriendo gastar el dinero en comida o en otras cosas, a veces hasta en diversión, y no saben la importancia que tiene. O sea, es un asunto cultural por un lado y económico por otro, que hace que en muchos países de América Latina la gente se descuide y no se lo haga.
¿Cada cuánto debe ser? ¿Cada un año?
Lo que se planea es un año, eso es lo que dicen la mayoría. Gente normales, mujeres normales que no son promiscuas, las promiscuas se hacen cada 3 meses. En mi país, las mujeres que utilizan la prostitución como medio de vida, por ley tienen que hacerse cada 3 meses. Y llevar a un departamento público, llevar una tarjetita que dice, ya yo me hice mi prueba. Porque hay otras enfermedades venéreas, otras cosas que investigar también. Sobre todo cuando usan el sexo como medio de vida. Pero la gente seria, que tiene un solo marido, que el marido tiene una sola esposa, con una vez al año es bastante bien.
Bien. Ustedes lo que se pierde de saber después son los resultados, porque esto demora un poquito, ¿no? O sea, ustedes realizan el examen, se van del país, después que el Proyecto América se va, y no se enteran en realidad si estas mujeres tenían alguna enfermedad o no.
Nos enteramos porque estamos... la persona encargada aquí, tenemos una muchacha que es encargada, por ejemplo, aquí. Ella... Mandamos nosotros a la capital, a Lima, todo esto al patólogo, que ya sabemos quién es, quién lo va a hacer. Entonces, él manda el reporte en 2 a 3 semanas aquí, a este mismo sitio, a una muchacha que dejamos encargada. Entonces ella nos informa a nosotros qué pasó. Porque así mismo pasó en la República Dominicana y supimos de 2 casos que tenían displasia. O sea, eso nos dice a nosotros, salvamos 2 vidas. Porque una displasia, nos dice, es como si dijera un precáncer, entre comillas. Es alguien que tiene una multiplicación celular anómala. Entonces te dice, si eso no se cura, si no se trata a tiempo, entonces sí se puede convertir en un cáncer. Pero con una persona que tú prevenga de un cáncer, ya estamos pagados. Uh-huh. El esfuerzo valió la pena.
Sin duda que sí, ¿no? Así que esta tarea que se está realizando, más allá de que además hay otro agregado, que es que mientras esperan, mientras están allí, se puede compartir con ellos un mensaje muy importante.
Bastante bien. Mientras estaban en la fila esperando, había grupo de evangelismo hablándole del Señor, que es lo básico para nosotros. Eso es lo número uno, la salud secundaria. Y como decía la otra doctora, que por cierto es mi hermana, la doctora Argentina Brito, decía, no podemos mandar al infierno gente sana. Debemos mandar al cielo gente como esté. Puede estar enferma, puede estar coja o ciega, pero que esté bien. O sea, que demos salvación como número uno. Y la salud debe ser en segundo lugar.
Vamos nuevamente a la música y volvemos enseguida, Noemí, para que nos cuentes un poquito acerca de este aspecto más espiritual, ¿no? Esto de compartir, por qué viajar tantos kilómetros para compartir el Evangelio y cómo el Evangelio ha impactado en tu propia vida.
Amén. Esa es la prioridad nuestra.
Bien, y después de la música queríamos compartir con ustedes el final de esta entrevista, en este caso compartiendo con la doctora Noemí Britos, que está en Perú en este momento, pero ha estado en otros países ejerciendo su profesión, compartiendo también el Evangelio. Noemí, ¿cómo surge esta inquietud de viajar, de compartir, de poder ayudar mujeres que no tienen posibilidades de pagarse un médico como aquí?
Lo importante para nosotros, los cristianos, es lo número uno, hablar del Señor. Salvar alma, eso es lo definitivo, eso es lo que va a durar la eternidad. Entonces, de toda la vida de que somos cristianos, muchos años, hemos tenido la determinación de hablarle a otro del Señor. Al principio, solo con experiencia, con modo de vida, porque en mi caso yo era sumamente tímida y me costaba hablar. Y entonces comencé a enseñar en escuela dominical, a enseñar a los niños. Todavía enseño y en la escuela secular. Fui maestra secular también. Entonces eso me abrió un poquito la brecha para hablar del Señor más con palabra. Pero para nosotros hablar con hechos es más importante. Y esta es una de las maneras en que utilizamos juntarnos con otros de otras latitudes, de otros sitios como aquí, que hay de Paraguay, de Uruguay, de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, hasta de Canadá. Tenemos de muchos sitios y nos hemos juntado como un solo hombre, como el Señor quiere, unidos, para hablarle del Señor a la gente. Eso es nuestra prioridad. Cada quien dando lo que tiene, sus dones. Yo doy mis conocimientos médicos, otros dan su conocimiento de cómo martillar, cómo hacer las cosas, como cada quien en lo que sabe, en lo que el Señor nos dio. Lo que tenemos, si no lo compartimos, lo perdemos. En todo, en la vida secular, en la vida cristiana. Lo que usted tiene, tiene que compartir para que crezca, para que se multiplique. Y por eso estamos aquí, hablando del Señor, y queriendo que la gente conozca de Jesucristo. Uh-huh. Es la única manera de estar en relación con Dios.
¿Cómo llega Jesucristo a tu vida?
En mi vida, la gente no cree en la herencia, pero en nosotros fue como una herencia. Mi mamá estaba embarazada y mi hermana 2 años mayor que yo.
¿Argentina?
Argentina. Entonces estaba embarazada cuando conoció al Señor por alguien que le regaló un tratadito. Un tratadito es una información escrita simple, pequeña, de salvación. Ella se convirtió, le habló a mi papá se convirtió, y el resto, todos los hijos, hemos ido poco a poco conociendo al Señor a través de ella. Sobre todo con su ejemplo, es una mujer extraordinaria que mucha gente ya conoce.
¿Cómo después surge, no sé cuántas etapas sí, importantes en tu vida, pero una me imagino que habrá sido esto de cambiar de país?
Cambiar de país a mí personalmente me ayudó extraordinariamente. En la República Dominicana, la número 7 de una familia de 12, una docena con 6 mujeres y 6 hombres, todos muy alegres, muy conversadores, muy bullosos, y yo era la más callada, la más tranquilita. Entonces, siempre estaba escuchando, no hablando, pero escuchando. Mi mamá nos enseñó a escuchar, a compartir. Cada vez que alguien decía algo, donde hay 12 gente, todo es mucho bulla y mucho escándalo. Y cada vez que decía, mira, esta está mal vestida o esta está de tal manera, mi madre dice, vaya y resuelva el problema que usted le vio a alguien. Entonces, primero comenzamos con eso, con la práctica. Si alguien decía, esta está mal vestida, vaya y dale una de sus ropas para que se vista bien. Mi mamá todo lo resolvía con hechos. Entonces, así comenzamos. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, por necesidad, más que otra cosa, porque tuve que dejar a la institución militar donde yo trabajaba, porque en un viaje a Estados Unidos de vacaciones, tuve un parto prematuro de mi hija menor. Tuve un parto prematuro y se me pasó el tiempo de estar en Estados Unidos. Me daban 15 días, yo tuve más de un mes porque fue una emergencia. Me hicieron cirugía y todo eso. Me tuve que quedar en el país. Ya no podía volver a ser policía. Allá son estrictos, 15 días, 15 días, y si regresas ya no eres policía. Entonces me quedé en Estados Unidos a vivir y mis padres se mudaron a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí ya no quedamos. Pero transformó mi vida porque ya no había una dependencia de mis padres cercana. Yo estaba en West Palm Beach con mis 3 hijos, mi mamá y mi papá en Nueva York. Y ahí comenzó yo a trabajar conmigo, Dios trabajar conmigo, poco a poco, a ser independiente, a servir al otro, ya no utilizar a mis padres como medio para servir al otro, sino yo sola. Poco a poco, el Señor me cambió muchas actitudes que yo creía. Por ejemplo, algunas cosas de la Biblia que tú lo hacías si la entendías, comencé a saber que no era lo que tú entiendes, tú vas a obedecer lo que el Señor dice. Y es para tu conveniencia, te va a ir bien mejor, te va a ir bien. Cuando tú dices, por ejemplo, hay que bautizarse, el Señor dice que hay que bautizarse y tú tienes que hacerlo. El Señor dice, hay que darle al pobre, sin mirar a quién. No importa para qué lo va a utilizar, hay que dar. Y así sucesivamente, cada cosa, ponerle en su lugar. Comenzar a obedecer sin... No todo lo entendemos. Hay muchas cosas que no vamos a entender, lo vamos a entender después. Pero poco a poco, mientras vas obedeciendo, va creciendo y va entendiendo.
Ha sido un gusto, Noemí, poder charlar contigo y ver que, bueno, que con tu profesión y con tu vida, sirviendo a este Dios que tanto ha hecho por nosotros.
Amén, amén. Es un placer. Y espero que cualquiera que me haya oído entienda, sobre todo, que el Señor es prioridad y el resto es secundario.
Bueno, luego de escuchar esta entrevista realizada con la ginecóloga, sí, vamos a ir a un texto que nos trae Betty de Fridson desde Argentina, que dice cómo multiplicarnos. La multiplicación se produce cuando damos a otros lo que Dios nos ha dado. Cuando los discípulos repartieron los pocos panes y peces que tenían, comprobaron el milagro de la multiplicación. Esta verdad me impactó en una conferencia para esposas de pastores, en un momento muy particular de mi vida. Me encontraba en plena crianza de mis hijos, Daniela y Sebastián. Eran muy pequeños y ambos usaban pañales y tomaban biberón. Me esforzaba para cumplir con todo, hacer las tareas del hogar, atender a mi esposo, servir en la iglesia, cuidar de los niños y sin tener la experiencia que dan los años. Dios me enseñó que una mujer de Dios puede servir al Señor en la situación en que se encuentre, sea cual sea. Tenemos el privilegio de bendecir a los que están a nuestro alrededor al ofrecerles las riquezas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nos multiplicamos cuando damos lo que hemos recibido del Señor. Decidí poner en práctica esta verdad y comencé a pasar tiempo con mi vecina, Alejandra, que era nueva en la iglesia. Todas las tardes venía a mi casa con su pequeña hija a tomar el té. Fue mi primera discípula. Mientras los niños jugaban, le hablaba de todo lo que el Señor me había enseñado a mí para caminar con Él. Alejandra cambió de tal modo que vino su esposo y me dijo, Alejandra está diferente. ¿Qué le ha hecho? Yo simplemente había aprovechado la oportunidad que Dios puso en mis manos. Aproveche las oportunidades que Dios le ha dado, entregando lo mejor de usted misma a las personas que el Señor pone en su camino y comprobará el milagro de la multiplicación. Anímese a hacerlo, se sorprenderá al ver los frutos.
Amigas, llegamos al final del programa. Qué rápido se va la media hora, Sandra, ¿eh?
Sí, volando. Al final la ginecóloga no eran estudios, eran exteriores en el marco del Proyecto América, pero bueno, igual estuvo por acá, la trajimos al aire, eso sí.
Eso sí.
Es lo que pasa en estas cosas de la radio, se mezcla un poco entre las salidas al exterior y las cosas en estudios, ¿no?
Ahí está, como no venía la fuimos a buscar. No, pero estuvo bien interesante, queridas amigas, aparte en el marco, un tema importante en el marco de un proyecto importante también, un amigo, un beso grande para las amigas de la zona, y bueno, que si escucharon, se sintieron identificadas, quieren contarnos alguna experiencia, siempre tenemos a la orden estas sugerencias, y por supuesto ustedes para comunicarse tienen el correo, tienen la dirección, recuerden la dirección para enviar la carta común, es la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com y la dirección de correo electrónico donde están todos los contenidos y también donde pueden visitar el resto de la obra misionera Llamada de Medianoche y los demás ministerios, pueden ingresar en www.llamadaweb.com.
Nos va a gustar mucho recibir sugerencias para poder ir implementando temas que realmente ustedes necesitan. Así que esperando el contacto, nosotros nos despedimos hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigas, que Dios las bendiga.